Pues escucharemos a Joseba. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 27 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En un momento te voy a ampliar lo último sobre la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha decidido subir los tipos de interés en 0,75 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que así se puede combatir la inflación, pero el precio del dinero, las hipotecas, van a seguir subiendo. Luego veremos qué hace el Banco Central Europeo y si sigue esta misma senda. Pero antes, te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la ciudad de Jersón en Ucrania se ha convertido en el objetivo prioritario para las tropas del ejército ucraniano. En las últimas horas se han intensificado los ataques para intentar recuperar una localidad que fue de las primeras en ser tomadas por los rusos. Otro de los lugares clave está siendo Bakhmut, un bastión controlado por Kiev y que es fundamental en la región de Donetsk, donde se calcula que han fallecido hasta 200 militares ucranianos debido a los ataques dirigidos desde Moscú. Segunda clave de interés hasta ahora. Las víctimas del terrorismo han pedido al juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el asesinato de Miguel Ángel Blanco que prorrogue la causa en la que se trata de determinar la posible responsabilidad de la cúpula de ETA en el atentado. Una petición que podría servir para resolver los más de 800 asesinatos sin resolver de la banda. Dani Portero es el presidente de Dignidad y Justicia y nos lo contaba en declaraciones a COPE.
Estamos hablando del caso más claro de la implicación de la cúpula de ETA en ese momento, de Mikel Ancha, de Amboto, de Iñaki de Rentería y de Cantauri. Es clave para el futuro de los casos sin resolver. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que cuando no haya pruebas contra los autores materiales, se podrá ir contra los jefes. Y por eso es tan clave e importante seguir investigando el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Tercera clave. Un jurado popular ha declarado culpable al acusado de provocar el suicidio de una menor de 17 años en la localidad de Villarreal, en Castellón. Según la investigación, el hombre hostigaba y chantajeaba a su víctima a través de mensajes de WhatsApp. Tras el veredicto del jurado, el fiscal ha elevado la petición de pena a 14 años al considerar que existe la agravante de superioridad. Y cuarta clave. La Audiencia Provincial de Málaga ha suspendido la pena de 2 años a 2 policías de Estepona que estaban condenados tras abusar sexualmente de una chica de 18 años a cuyo vehículo habían dado el alto minutos antes. Lo ha hecho después de que la Fiscalía y las partes hayan llegado a un acuerdo en el que se suprime bajo la condición de que no vuelvan a cometer ningún delito en 3 años y de que participen en un curso de educación sexual.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar 3 noticias que hemos conocido en las últimas horas. La primera te la avanzaba nada hace unos minutos cuando arrancábamos a las 9 tras el deporte y tras Carlos Ganga. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés otros 75 puntos básicos. Es la cuarta vez que lo hace desde el mes de marzo. Esto significa que ahora la horquilla del precio del dinero se sitúa entre el 2,25 y el 2,5%. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal.
My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down.
Mis colegas y yo, decía Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, estamos totalmente comprometidos en rebajar la inflación y nos movemos con rapidez para conseguirlo. Tenemos las herramientas y la determinación para restaurar la estabilidad de los precios en beneficio de las familias y de las empresas americanas.
Lo hace para frenar la senda inflacionista en la que están metidos todos los gobiernos. La semana pasada, el Banco Central Europeo hizo lo propio hasta los 50 puntos básicos. A priori, es una subida más conservadora que la de la Reserva Federal, pero se espera que los tipos sigan al alza durante los próximos meses. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, pues esta subida se traduce en que el precio del dinero es más caro. Como el precio del dinero es más caro, también es más caro pedir un crédito y es más caro pagar la hipoteca. Pagar tu hipoteca está vinculado directamente con estas decisiones del Banco Central Europeo. Esto me lleva a la segunda noticia. La riqueza de los españoles sigue estando concentrada en activos inmobiliarios. El ladrillo. La vivienda representa casi el 53% del valor de estos activos para las familias. Son datos del Banco de España, que dicen que la riqueza neta de los hogares aumentó un 4% entre el 2017 y el 2020. Estamos hablando de antes de la pandemia. Pero todo apunta a que esa riqueza va a disminuir en los próximos años. Porque te recuerdo que la inflación en el mes de junio se situó en el 10,2%. Y tercera noticia importante. Ese informe del Banco de España ha concluido que solo el 36% de los jóvenes menores de 35 años tienen una casa en propiedad. Esta cifra se ha desplomado porque en 2011 este dato ascendía hasta el 70%. Y una vez más, todo apunta a que este porcentaje va a seguir bajando. Más inflación se traduce en menos poder adquisitivo, la subida de los tipos supone que se encarecen créditos e hipotecas, y todo ello afecta al sector inmobiliario, a la vivienda, a la construcción. Los precios siguen subiendo y la crisis de suministros está paralizando obras. Por eso, en los próximos minutos vamos a hablar de vivienda desde distintos puntos de vista. En el año 2011, casi el 70% de los españoles menores de 35 años era propietario de una vivienda. Hoy el Banco de España confirma que solo el 36% de los jóvenes es capaz de comprarse una casa. Estos datos no solo se refieren a aquellas personas que hayan terminado de pagar el inmueble, sino también a los que han formalizado una hipoteca y han pagado la entrada. Javier tiene 30 años y se acaba de comprar su primer piso.
El tema de comprarme una vivienda, comprar una casa, siempre ha sido algo que he tenido en mente o siempre es algo que me he planteado hacer cuando pudiera hacerlo, porque es una forma de garantizar o de protegerte de cara al futuro. En mi caso personal, soy de la creencia de las personas que piensan que es mejor invertir el dinero que tenerlo en el banco. Ahora mismo tengo 30 años y es cuando he podido dar el paso y cuando he podido cumplirlo, pero es algo que siempre me he planteado.
Según el Banco de España, los factores que más condicionan a los jóvenes son dos. El primero, el hecho de que las hipotecas ya no ofrezcan una financiación del 100% y que sea necesario adelantar el 20% del precio de la vivienda. Claro, no hay mucho ahorrado para ello. Y el segundo, que la situación laboral de los menores de 35 años no deja de empeorar y con ello su seguridad financiera. Javier vivía con sus padres hasta hace nada. Y lleva ahorrando varios años.
Para comprarte una vivienda, pues se requiere de un gran desembolso económico. Yo, en mi caso en particular, todos los años que he estado trabajando, que son 5, pues siempre he ido guardando parte de la nómina a expensas o con la finalidad de tener dinero ahorrado para la entrada de una vivienda.
Así que después de años ahorrando, Javier ha podido pagar la entrada de su nuevo piso. Ha valorado todas las opciones posibles a la hora de elegir el tipo de hipoteca que quería. Y si todo va bien, Javier acabará de pagar su nueva casa cuando tenga 60 años.
El préstamo hipotecario que yo he firmado es un préstamo a 30 años con un tipo de interés fijo al 1,95. Valoré la posibilidad de coger un tipo de interés variable, pero viendo las estimaciones de que el Euribor va a ser positivo de aquí a menos años de lo que se estimaban, creo que la mejor opción y la opción más viable y fiable era coger el tipo de interés fijo.
Algo parecido le pasó a Ramón. Él tiene 57 años y los datos del Banco de España también juegan en su contra. En el resto de tramos de edad también han disminuido las compras, salvo en un grupo, el de mayores de 74 años. Ese es el único que sube. Pero volvamos a Ramón. Ramón acaba de comprarse una segunda vivienda.
Yo la verdad es que considero que he tenido suerte. En otoño tomamos la decisión de comprar una segunda vivienda y contactamos con nuestra entidad financiera para ver el importe y las condiciones que podríamos conseguir en una nueva hipoteca, ya que teníamos una ya de la primera vivienda. Como esta de la primera vivienda habitual era tipo variable, solicitamos si era posible formalizar esta nueva a tipo fijo.
Se informó, valoró todas las opciones y finalmente optó por una hipoteca de tipo fijo.
Nos ofrecieron un tipo bastante interesante, el 0,77% con vinculación. Ya se sabe, nómina, seguro de hogar, domiciliaciones, etc. Y dado que ya llevábamos mucho tiempo con los tipos en negativos y se vislumbraba cierta tendencia a que la curva de tipos volviera, digamos, a enderezarse, es decir, a recuperar la senda positiva, decidimos finalmente formalizarla a tipo fijo. Con lo cual, ahora mismo, pues la verdad es que estamos muy contentos.
¿Cuál es la mejor opción? ¿Tiene sentido comprar una casa ahora? ¿Es mejor esperar? Y si ya hemos comprado una vivienda, ¿qué es lo que podemos esperar? Vamos a despejar todas estas dudas. Lo estamos contando en esa linterna. Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos, nos lo adelantaba a las 8 de la tarde. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido por cuarta vez los tipos de interés. Son otros 75 puntos básicos, que sitúan el precio oficial del dinero en la franja de entre el 2,25 y el 2,5%. El Banco Central Europeo lo subió la semana pasada en 50 puntos básicos. Y este es solo el principio de una escalada que se prevé que continúe hasta por lo menos el final del año que viene. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía del IE University. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por atender la llamada de la linterna. Lo primero, estas subidas de tipos eran esperadas, se venían barajando desde hace tiempo, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué después, por ejemplo, en el caso de Europa, de muchísimos años sin tocar los tipos de interés, se han empezado a subir?
Bueno, la respuesta a esta pregunta se llama, o es, inflación. La inflación es algo que teníamos, digamos, prácticamente olvidado. De hecho, hemos estado bastante tiempo aquí en Europa con inflaciones negativas y el problema era la falta de inflación. Y de repente, pues una vez pasado el COVID e iniciada la recuperación, la inflación ha subido desde valores pues negativos. En febrero del 2021, si no recuerdo mal, es decir, hace un año y medio más o menos, en España la teníamos la inflación en cero, el 0%, y de repente pues se nos ha ido, pues en el caso de España, al 10%, en Europa está por encima del 8%, en Estados Unidos por encima del 9%. Por tanto, ese súbito aumento de la inflación pues es lo que ha motivado que los bancos centrales, tanto en Europa, en Estados Unidos, como en el resto de prácticamente todos los países del mundo, con algunas excepciones, pues estén subiendo los tipos de interés, puesto que la mejor manera de luchar contra la inflación, de hacer que la inflación de alguna manera no crezca y se modere y se estabilice, pues es subiendo los tipos de interés. Y en eso es a lo que están dedicándose pues los bancos centrales de todo el mundo con más o menos intensidad.
Claro, tenemos una enfermedad, que es la inflación, entonces para controlarla subimos los tipos de interés, pero esto tiene un efecto secundario, que es que el dinero es más caro y esto repercute directamente en créditos e hipotecas, ¿no es así?
Efectivamente, tiene un lado oscuro, digamos, la subida de los tipos de interés, que no es otro que la subida del endeudamiento, porque al final es lo que se pretende. Con tipos de interés más altos, el endeudamiento es más caro y eso hace que los precios de los bienes y de los servicios para los cuales nos endeudamos pues no crezcan tanto, ¿no? Hay una relación directa. Cuanto mayores son los tipos de interés, pues menor es el precio de esos bienes y servicios, porque es mayor el coste del endeudamiento. Pero claro, también lo peor de todo no es eso, lo peor es que eso acaba provocando una desaceleración de la actividad económica. Si al final hay menos actividad económica, los precios se moderan, pero claro, eso nos lleva a una situación económica pues que puede ser de desaceleración, de estancamiento, incluso de recesión.
Vamos a hablar precisamente de la subida de las hipotecas. ¿Nos está afectando ya? ¿Con la última subida de tipos de interés del Banco Central Europeo ya se está viendo reflejada en las hipotecas?
Bueno, ya se venía viendo afectadas las hipotecas. Yo creo que hasta el mes de febrero o marzo el Euribor, que es el índice al que se referencia la mayor parte de las hipotecas en España, tipo de interés variable, lo teníamos en el 0,5 negativo. Y el Banco Central Europeo no había subido los tipos de interés, pero el Euribor ya empezó a descontarlo y de ese menos 0,5 pues lo tenemos ahora alrededor del 1%. Por tanto, ya se estaba notando antes de que el BCE subiera los tipos de interés. Pero también lo estamos notando en las hipotecas fijas, porque lo que decían las dos personas que habéis entrevistado, decía que una en otoño había conseguido una hipoteca fija, pero que era el 0,75%, y el que la ha conseguido hace poco, creo que se llamaba Ramón o Javier, no recuerdo, dije que ya era un tipo del 1,95. O sea que en unos meses, del otoño pasado a ahora, supongo esta primavera, inicio del verano, pues las hipotecas a tipo de interés fijo también han subido desde un 0,75 pues hasta casi el 2%, ¿no? Y eso se está ya notando. Y fíjate que el BCE ha subido los tipos de interés hace unos días, ¿no? Pero los mercados y las entidades financieras ya descontaban esa subida y han ido adaptando el precio de sus hipotecas a esta nueva realidad en la que nos encontramos ahora.
Con este panorama, ¿es buen momento para meterse en una hipoteca?
Bueno, siempre hay, es desde luego mejor momento que el que puede ser a lo mejor dentro de unos meses, porque todo lo que vemos es que la inflación va a ser difícil que se modere, tenemos el gas otra vez en niveles absolutamente disparatados y eso al final acaba afectando al precio de la electricidad, al precio del gasoil. Y tenemos el petróleo muy caro y bueno, pues eso lo que nos va a llevar es a que los precios se mantengan, desgraciadamente se van a mantener elevados más tiempo del que nos gustaría. Y eso va a hacer que los bancos centrales, y especialmente en nuestro caso el Banco Central Europeo, pues tenga que seguir subiendo los tipos de interés. En septiembre volverá a hacerlo, en su reunión de septiembre. Y eso significa que las hipotecas pues van a ir recogiendo esas subidas, ¿no? Por tanto, ¿es mejor hipotecarse ahora que dentro de 6 meses? Seguramente sí, porque se puede conseguir un tipo de interés mejor ahora que dentro de 6 meses. Pero ojo, que seguramente también lo que vamos a empezar a ver es una moderación en el precio de la vivienda, porque dinero más caro, endeudamiento más caro, hipotecas más caras significan que los precios de la vivienda pues no van a poder sostenerse a los elevados niveles en los que están. Y creo que vamos a ver también en unos pocos meses, o en unos pocos meses, una estabilización, cuando no moderación, del mercado inmobiliario en España.
¿Sabes qué ocurre, Juan Carlos? Que aquí siempre los españoles jugamos a adivinos y siempre esperamos, no, dentro de unos meses el mercado ya habrá dejado de bajar lo suficiente, no, es mejor ahora una hipoteca. Al final lo que tenemos que hacer es analizar los datos que tenemos y saber que nos acercamos hacia un otoño un poquito caliente.
Sí, y sobre todo si tienes necesidad de comprar una vivienda, pues y encuentras una vivienda que te gusta y bueno, pues hay que ir a por ella. Yo creo que ese es el momento. Estar esperando a si esa vivienda va a bajar o esperar a que si esa hipoteca va a subir, pues es probable que ocurra, pero lo que no sabemos muchas veces es cuándo, ¿no? Y yo pienso que si alguien tiene, pues como el primero de los entrevistados que tenían la oportunidad de comprar la vivienda, pues tal vez es el momento de hacerlo. Porque sí que es verdad que dentro de unos meses creo que la situación económica, al menos aquí en España, se nos va a complicar un poquito.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en el IE University, gracias por estar con nosotros y gracias por esos consejos, que no es fácil dar consejos en los tiempos que corren.
Bueno, ni en estos ni en ninguno, o sea que en eso la verdad es que la dificultad siempre, hablando de economía, siempre la dificultad es importante.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias, buenas noches.
Lo comentábamos con el profesor Martínez Lázaro, todo apunta a que el precio de la vivienda ha tocado techo. En España los precios van a escalar un 4,6% en 2022, pero se va a desacelerar hasta el 4% en 2023. En 2025 bajarán aún más, hasta el 3,2%. La buena noticia es que estamos lejos de una burbuja inmobiliaria. Javier Santa Cruz es profesor de Economía en el Instituto de Estudios Bursátiles.
El precio de la vivienda no está en una burbuja, ni tampoco lo ha estado en los últimos años. De hecho, el tope al que se ha llegado de precios en los principales mercados en España, los principales mercados, sobre todo de grandes ciudades, zonas de costa, ha sido menor que los precios alcanzados entre los años 2006-2007. Es decir, no ha habido ningún indicio de burbuja inmobiliaria.
En el mes de mayo, la compra de viviendas, la firma de hipotecas, dicho otro modo, llegó a su máximo. Subió un 24,7%, el dato más alto en 11 años. Pero la demanda ya está empezando a bajar.
El empeoramiento de las condiciones financieras y también en la propia evolución de la economía hace que los precios empiecen a moderarse en el sector inmobiliario, el ahorro se empieza a canalizar de una manera diferente y por tanto pues haya una menor demanda de vivienda, sobre todo de vivienda para uso de, primero para uso de inversión y en segundo lugar para uso residencial.
Y es que solo hay que hacer cálculos. Si tenemos en cuenta el Euribor, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, nos damos cuenta de que no para de crecer. Ha cerrado el mes de junio en el 0,85%, 0,56 puntos más que el mes anterior. Vamos a poner un ejemplo. Una hipoteca de 120.000 euros a 20 años, que se revise en junio, pagará casi 70 euros más en su cuota mensual. Esto vienen a ser unos 800 euros de diferencia al año respecto al año anterior. El Euribor comenzó 2022 en valores negativos. Acumula de momento a lo largo del año un descenso del 1,32 puntos. Y todo apunta a que va a seguir subiendo. Ante estos precios, podemos pensar que la mejor opción es alquilar, pero la subida de tipos de interés también afecta a los alquileres.
La subida de tipos de interés lo que hace es incentivar el alquiler de vivienda frente a la compra, pero también afecta al propio precio de la vivienda, ya que la subida de tipos de interés lo que hace es incentivar a reducir los precios inmobiliarios y, por tanto, en ese sentido, la rentabilidad que obtiene un propietario de vivienda por alquilar al mismo precio, pero con un tipo de interés más alto, es menor. Con lo cual, en ese sentido, se inclina la balanza hacia el lado del alquiler.
En cualquier caso, los analistas aseguran que cuando los tipos se consoliden, los alquileres se normalizarán, especialmente los alquileres turísticos.
En el momento en el cual las subidas de tipos de interés se vayan consolidando, ese va a ser el segmento que más se va a enfriar y, por tanto, ese enfriamiento a lo que llevará es a que, por un lado, los precios empiecen primero a estabilizarse y después a reducirse, que eso sobre todo ocurra en aquellos lugares donde está más calentado el mercado, como puede ser el caso de grandes ciudades y lugares turísticos, y luego sobre todo vamos a ver una tendencia fuerte a la baja de los precios de ciertos activos inmobiliarios, como es el caso, por ejemplo, de los locales comerciales.
Hemos hablado de la compra, hemos hablado del alquiler, pero el pilar sobre el que se sostiene la vivienda es la construcción. La subida de los precios y la crisis de los suministros está ahogando al sector. Por eso el gobierno aprobó un real decreto en marzo para revisar los precios de los contratos. De esta manera, el Ejecutivo pretendía limitar ese impacto en la subida de los precios. Pero la patronal de la construcción ha comprobado que más del 90% de las empresas del sector no van a poder acogerse a este real decreto. Los requisitos que pide el gobierno son inasumibles. Uno de ellos, por ejemplo, es que esa revisión de precios solo se va a aplicar a las obras que duren más de un año. Pero claro, el 80% de los proyectos duran menos de ese periodo, duran menos de 12 meses. Pedro Fernández Alén es el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué otros requisitos aparecen en este Real Decreto del Gobierno?
Pues bien, en un primer momento el Real Decreto no contenía requisitos, sobre todo intentando buscar un mantenimiento de las obras y sobre todo proteger a la pequeña y mediana empresa, que sobre todo es la que principalmente sufre estas desviaciones tan sensibles de los costes de producción. Pero posteriormente, bueno, ha habido una interpretación diciendo que las obras de menos de 12 meses pues no entrarían en este Real Decreto, con lo cual, como bien habéis comentado, el 80% de las obras no entrarían. Y después se dice que la desviación de los costes tiene que ser superior al 5%, inferior al 20%, y solo se tiene en cuenta 4 materiales que se utilizan en las obras, cuando la cantidad de materiales y de materias primas que se utilizan en las obras son extremadamente amplias. Un problema principal que tenemos es que no se computa el coste de la energía, cuando el coste de la energía interanual, o sea, es decir, lo que costaba la energía antes y lo que cuesta ahora la energía eléctrica, el incremento ha sido del 180%. Uh-huh. Esto hace que algunas obras o se ralenticen, o se paralicen, o se tengan que abandonar.
Mira, vamos por partes. Estamos hablando de los precios de los materiales que se han disparado desde marzo. Tengo entendido que el aluminio ha subido un 55%, la madera un 16%, el cobre un 20%. A esto hay que añadir, como dices, los combustibles, la energía. Claro, ¿cuánto se están encareciendo las obras? Porque vosotros, cuando empecéis una obra, pensáis gastar tanto. Pero según han ido avanzando los precios, eso se os ha disparado.
Se ha disparado, y estas cifras que transmites son exclusivamente en el último año. Es decir, estamos hablando en cifras interanuales respecto a principios del año pasado. Si cogemos unos meses anteriores, el incremento es mayor. Y el coste en general, teniendo en cuenta toda la tipología de obra y lo que se utiliza generalmente en las obras, ha hecho que el coste, solo el coste, haya supuesto un encarecimiento del 32%. Esto hace que haya empresas que ahora mismo están perdiendo dinero en la ejecución de trabajo. Uh-huh. Y hemos pedido que, claro, el comprar algo de manera inmediata es fácil porque tú sabes el precio, lo pagas y te lo llevas. Pero en una obra de construcción tú presentas una oferta, tardan mucho tiempo en adjudicarte un contrato y después tienes que empezar a ejecutarlo. Y la ejecución de un contrato puede durar muchos años. Entonces, claro, una desviación tan importante que se producen de materia prima y de materiales tan habituales en las obras de construcción hacen que el sector lo esté pasando especialmente grave. Sí quiero recordar que los costes de los materiales, los que habéis comentado, son datos del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la propia Administración y lo valora el Ministerio de Hacienda, que sabe que esta desviación se está produciendo en los costes de las obras.
¿Se puede llegar a paralizar la construcción de viviendas con este panorama? Es decir, ¿pueden que empresas decidan que no es rentable construir?
No, es que está ocurriendo. Está ocurriendo. Si estamos hablando, por ejemplo, del subsector de vivienda, porque la construcción abarca mucho, si estamos hablando en obra privada, por ejemplo, hay muchas promotoras que no están empezando sus proyectos porque la desviación de costes es extremadamente compleja y no se puede afrontar. Y en muchos casos lo que están haciendo las promotoras es devolver los anticipos que han hecho los futuros compradores porque no pueden acometer el trabajo. Y en muchos casos la promotora y la constructora se están sentando para intentar ver cómo acometen ese incremento desproporcionado de costes. Porque hay que tener en cuenta que en la construcción el porcentaje de beneficio que tienen las empresas es extremadamente pequeño. Muchas veces se ha considerado que es muy grande, pero es extremadamente pequeño, con lo cual una desviación de costes tan sensible hace que merezca la pena no empezar los proyectos.
Y luego, como todo, como en un bar, el bar traslada estas subidas de precio a los clientes, pues claro, una constructora cuando construye también traslada esta subida de precios y al final es el consumidor el que se ve afectado. Y la última, ¿qué le puede pasar al sector si no se arregla esta situación?
Pues el sector, porque el traslado de costes que comentabas antes se hace cuando se puede hacer. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas veces que tú has concertado un contrato a precio cerrado y no lo puedes repercutir. O en la obra pública, que hay que tener en cuenta que la obra pública actualmente está empezando a desarrollar proyectos con fondos europeos. Y es posible que estos fondos europeos no se puedan seguir recibiendo, porque hay muchos proyectos que no están saliendo con los precios actualizados ni con un sistema que tenga en cuenta esta desproporción que se está produciendo en los costes. Hay que tener en cuenta que esta normativa, este reequilibrio económico de los contratos no es para ganar dinero, es para pagar lo que realmente cuestan las cosas. Entonces, claro, se están acometiendo tanto en vivienda, estamos teniendo el problema y se intenta solucionar desde un punto de vista de un acuerdo entre el promotor y el constructor. Pero en la obra pública tenemos un problema, porque o esto se adapta o se quedarán desiertas las obras, no se ejecutarán los proyectos, se ralentizarán las obras o, en el peor de los casos, se abandonarán proyectos que ya están comenzados.
Y estamos hablando de un sector que aporta el 10% del Producto Interior Bruto y que da trabajo a casi 1,5 millones de personas. Pedro Fernández Allen, presidente de la Patronal de la Construcción, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Tipos de interés subiendo, hipotecas que se encarecen, el Euribor que mantiene su escalada, a la vez el poder adquisitivo no para de bajar, inflación disparada, todo esto afecta a la vivienda y esta noche hemos querido ver cómo está el sector. Y Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
Sí, porque te hago una pregunta a esta hora de la noche. Tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller. Bueno, pues yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 915-555-5591-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien, y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No, y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Reserva Federal, te lo estamos contando esta noche, se ha convertido ya en el banco central que sube el precio del dinero al ritmo más rápido en todo el mundo. En su reunión de hoy ha vuelto a hacerlo. 75 puntos básicos de golpe. Deja el tipo de interés oficial en una horquilla entre el 2,25 y el 2,5%. Es la segunda subida en dos meses. Y el objetivo es claro, hay que frenar una inflación que está absolutamente disparada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Lo complicado, Pilar, es hacer el ajuste preciso para contener los precios sin frenar el crecimiento de la economía. Hay que ser equilibrista.
Bueno, es complicadísimo y lo hemos explicado aquí en muchas ocasiones, ¿no? La peor situación macroeconómica es esa combinación de altas tasas de inflación con la desaceleración económica, Rubén. Y es muy posible que vayamos en el cortísimo plazo a Estados Unidos y Alemania a entrar en recesión y ojalá sea solo dos trimestres, lo que llamamos técnica, ¿no? Pero bueno, igual es más. Y dicho esto, la Fed, como dices, ha subido tipos. ¿Eso qué significa? ¿Cómo nos afecta? Pues de dos formas directamente. La primera, el dólar es más fuerte que el euro en todos los mercados y todas las materias primas se compran en dólares. Todo, el gas, la gasolina, el petróleo, los cereales, todo va a ser más caro. Y la segunda, que el Banco Central Europeo tendrá que mover ficha para no perder competitividad. Conclusión, van a subir aún más las hipotecas, los créditos y los préstamos.
El mar de fondo de todo esto es la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, que a estas alturas sabemos que lleva a complicar a medio y largo plazo el panorama económico. De momento, lo más inmediato es lo que está pasando con el gas ruso. Moscú avisó de que iba a volver a reducir desde hoy el suministro a la mitad por problemas técnicos. Luego ya, ¿cómo es eso de tú me lo dices, yo me lo creo y los dos mentimos? Y dicho y hecho.
Bueno, lo dijeron y lo han cumplido, ¿no? Y todos los analistas internacionales además dicen que Putin está esperando al invierno para cerrar totalmente el suministro de gas. O sea, aquí la cuestión es si Europa y fundamentalmente los países de Centro Europa y desde luego Alemania decide no cerrar las tres centrales de energías nuclear que aún no ha cerrado, ¿no? Y así mantiene por lo menos el ritmo de sus empresas, porque si no, efectivamente, como el invierno sea frío, lo vamos a pasar todos muy mal.
El precio del gas sigue subiendo, vuelve a estar por encima de los 200 euros el megavatio hora. Esto es más o menos el precio, creo recordar, que alcanzó en los primeros días de la invasión. Uh-huh. Y repunta también la electricidad, que en el mercado mayorista roza los 300 euros. Muy cara, pero es que es aún más cara en Italia y Francia.
teléfono y en Alemania. Hoy el presidente de Iberdrola ha hablado de ello. Escucha.
Para poder cumplir con los acuerdos de venta de energía a nuestros clientes firmados anteriormente, hemos tenido que comprar en el mercado mayorista o producir con unos costes mucho más elevados, lo que nos ha llevado a registrar una reducción del 26% en el resultado respecto al año pasado. Pero la buena evolución registrada, sobre todo en Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido, ha compensado ampliamente esta caída.
O sea, Galán ha tenido que explicar hoy los resultados que han sido muy buenos gracias a esas inversiones en el exterior, en donde el beneficio neto ha subido un 36%, ¿no? Pero en España lo que ha dicho es que su beneficio neto ha caído un 26%, que es una barbaridad en los primeros seis meses del año, ¿no? Hay que recordar que la multinacional española, que es la primera multinacional en energías renovables del mundo, y deberíamos estar muy orgullosos de ello, da empleo a 400.000 personas y tiene 19.000 proveedores. O sea, imagínate lo importante que es el sector eléctrico, que, por cierto, es el sector más regulado que existe. Galán hoy se ha defendido de ese impuesto a las energéticas, que, por cierto, mañana presentan el Partido Socialista y Podemos, y que conoceremos, ¿no?, tanto para las empresas energéticas como para el sector bancario. Vamos a ver, pero jugar con cosas tan serias, con las cosas de comer, nos puede traer consecuencias muy difíciles de evaluar en el corto plazo y muy penosas en el medio plazo para todos.
Como dices, mañana PSOE y Podemos van a registrar en el Congreso esos dos nuevos impuestos a la banca, esa proposición de ley con el impuesto a la banca y a las energéticas. Lo ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras reunirse con los consejeros del ramo, a los que les ha dado cifras y detalles sobre el dinero que tendrán para financiarse el año que viene.
Si sumamos todos los recursos, se tendrán 134.335 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas, cifra récord a lo largo de toda la historia de la financiación autonómica.
Claro, hay más dinero para las comunidades porque gracias a la inflación el Estado tiene más dinero.
Claro, ha recaudado muchísimo más de todos nosotros. Entonces, nos lo quitan por un lado para decir, no se preocupe usted, se lo doy por el otro. Es fantástico, ¿no?, lo de la ministra de Hacienda. Pero mira, a mí lo que más me ha parecido significativo es lo que han dicho tres comunidades autónomas, ¿no? Valencia ha dicho que en vez de tanta fiesta y tanto repartir, que lo que hay que hacer es consolidar y reducir la deuda de las comunidades autónomas, y que lo que tendría que hacer el Ministerio de Hacienda, y estamos hablando de Ximo Puig en Valencia, es exactamente sanear la deuda y el déficit que tienen las comunidades autónomas. Andalucía ha dicho que reciben poco, y es verdad. En base al número de habitantes que tiene Andalucía, reciben menos de lo que le correspondería. Y la Comunidad de Madrid ha dicho algo también básico, que no hay criterios de eficiencia. O sea, es como que te toca la lotería que en realidad has pagado tú previamente, ¿no? Y es para endeudarte todavía más. Lo que pasa es que es mucho más bonito y es mucho más fácil decir que te vamos a dar dinero.
Vamos a cambiar de asunto. Miles de viajeros están viendo afectados durante este mes de julio por las huelgas y los paros de Ryanair e EasyJet. Hoy concretamente se han visto afectados 255 vuelos entre cancelaciones y retrasos. ¿Dónde? Pues principalmente en Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid. Tienes que saber que los sindicatos de la aerolínea irlandesa USO y SITPLA han convocado nuevos paros de 24 horas de lunes a jueves desde el próximo 8 de agosto hasta el 7 de enero. Vamos primero con la información de servicio. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Entre nuestros oyentes seguro que hay más de uno que se ha visto en esta situación. Ha oído que la aerolínea con la que va a viajar ha convocado paros y no sabe si su vuelo está afectado o no. ¿Qué se hace en ese caso?
Bueno, pues si le han avisado con tiempo, aún tiene posibilidad de buscar una alternativa, pero puede que se entere cuando ya ha facturado el equipaje, está esperando para embarcar y aparece la palabra cancelado en la pantalla. Es lo que más o menos le pasó a Sergio García. Iba de Barcelona a Jerez el 14 de julio, hace algo más de 10 días. El personal de tierra de la compañía le invitó a él y a sus compañeros de vuelo a que se dirigieran al mostrador para presentar la reclamación pertinente. Pudo hacerlo a través de una web de forma, según nos ha dicho él, relativamente fácil.
Un par de documentos que se rellenan bastante pronto y a los 10 días o así reembolsan el dinero. Pensé que con la cantidad de vuelos que estaban cancelando que sería un proceso más lento y que tardarían tiempo en darme respuesta, pero la verdad es que bastante ágiles.
Se lo ha contado a nuestros compañeros de Mediodía Cope. En su caso no solo hubo devolución del dinero del billete, sino además una indemnización, aunque no siempre esa indemnización se puede pedir.
¿Y cuándo no puede solicitarse?
Pues básicamente cuando la compañía te ha informado con tiempo suficiente, que va entre una semana y 14 días, y te ofrece un transporte alternativo que no trastoque demasiado tus planes, ojo, tanto de salida como de llegada al destino previsto.
¿Qué cantidad pueden darte?
Pues depende también del tipo y de la distancia del vuelo, entre 250 y 600 euros, aunque si la compañía te ha ofrecido un transporte alternativo y llegas a tu destino final con un retraso no superior a las 4 horas, esa cuantía se puede reducir a la mitad.
Aquí el consejo en cualquier caso es reclamar, porque alternativas a quedarte en tierra hay.
Pues sí las hay, porque la compañía está obligada a ofrecértelas, empezando por el reembolso del billete. Si no quieres elegir esta opción, puedes pedir un transporte alternativo hasta el destino final lo antes posible, o que sea en una fecha posterior que tú decidas, y siempre que sea en condiciones similares y además que haya plazas disponibles, lógicamente. La aerolínea también debe ofrecerte asistencia como comida, bebida y, si hiciera falta, alojamiento. Si esos gastos los estás pagando tú de tu bolsillo, te los tienen que reembolsar, pero para que lo hagan tienes que presentar facturas y justificantes. Todo está muy claro, siempre por escrito.
Así que hay que recoger los tickets
para luego justificar. Y guardarlos, eso es.
Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Esto es lo que nos afecta a ti y a mí como usuarios, pero vamos a conocer las razones por las que USO y el Sindicato de Tripulantes de Cabina han decidido prorrogar los paros de enero hasta enero del año que viene. Manuel Lodeiro es vicepresidente de SITPLA y delegado sindical de Ryanair. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel.
Hola, muy buenas noches.
¿Por qué estos nuevos paros y por qué tan prolongados en el tiempo?
Bueno, la verdad es que la compañía no nos ha dejado más remedio que llevar a cabo esta acción sindical. Hemos de recordar que la huelga es una de las muchas herramientas que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos. Y el motivo principal de esta huelga es, recuperar a esos 11 rehenes que nos ha tomado la compañía, esos 11 despedidos por ejercer su derecho a la huelga, y que se paralicen de inmediato esos más de 100 procedimientos disciplinarios. Tenemos 100 compañeros afectados por estos procedimientos disciplinarios, simple y llanamente por haber tratado de ejercer su derecho a la huelga. Y esto solo ocurre gracias a la permisividad del gobierno, a la inacción total y absoluta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la cual hemos emplazado en varias ocasiones a que tome cartas en el asunto y de una vez defienda los derechos de todos los trabajadores en España.
Oye, Manuel, ¿y qué razones da la compañía Ryanair para no sentarse a negociar con vosotros?
Bueno, Ryanair simplemente dice que es imposible negociar con nosotros, que lo llevan intentando desde hace 4 años, lo cual es falso, ya que tuvimos que empujarlos nosotros a la constitución de la mesa negociadora, que solo ocurrió hace 8 meses, desde que en 2019 firmáramos el acuerdo por el cual Eddie Wilson, el CEO de la empresa, se comprometió a acatar la legislación española. Hemos tardado hasta 2021 para finalmente constituir la mesa negociadora, no sin muchos impedimentos y teniendo que judicializar todo este proceso hasta que por fin conseguimos que se sentaran con nosotros a negociar ese convenio colectivo para todos los tripulantes de cabina de Ryanair hace 8 meses. Después de estar 8 meses negociando con ellos, rompen unilateralmente la mesa de negociación y anuncian a bombo y platillo un acuerdo histórico con Comisiones Obreras, sindicato que no había tenido ninguna participación, que tiene una representación residual en el colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros y, sobre todo, que en ningún momento se le había consultado a ningún tripulante si querían que Comisiones formara parte de la mesa negociadora. Eso sí que lo hicimos SITPLA y USO. Siempre hacemos este tipo de consultas en la Asamblea General de Trabajadores. Una vez que vimos que había posibilidad de constituir esa mesa negociadora, solicitamos y preguntamos a todos los trabajadores de la plantilla si consideraban y querían que fueran SITPLA y USO los sindicatos que negociaran su convenio colectivo, y la respuesta fue masiva y contundente, sí, para que estas fuerzas sindicales negociaran ese primer convenio colectivo de tripulantes de cabina de Ryanair en España. Así que la empresa desoye completamente el mandato de los trabajadores, el deseo de los trabajadores, y decide limpiarnos de un plumazo de la mesa negociadora y colocar a su nuevo socio y amigo de camino y desventuras, Comisiones Obreras, que solo tenía que saber dónde tenía que plasmar su firma, ya que pone de manifiesto todas las ventajas supuestas de este acuerdillo que han al que han llegado con Ryanair, que no satisfacen realmente las reivindicaciones de los tripulantes de cabina.
Manuel, si la dirección ha conseguido un acuerdo con el principal sindicato de pilotos, ¿por qué no se alcanza con los tripulantes de cabina?
Porque la realidad de un piloto en Ryanair es muy distinta a la realidad de un TCP en Ryanair. El nivel salarial que tiene un piloto por encima de los 100.000 euros anuales no es el nivel salarial que están tratando de imponer las nuevas contrataciones de TCPs, que en muchos casos no llegan a los 17.000 euros anuales. Y en muchos casos, como venimos denunciando durante todo este invierno, pero es que a día de hoy se está produciendo, hay nóminas de menos de 800 euros y menos de 700 euros por realizar este trabajo, que recordamos que tiene unas ciertas capacitaciones, formación continuada, requisitos de licencia, requisitos médicos. O sea, no es, digamos, un trabajo descualificado. Por lo tanto, un tripulante de cabina a día de hoy no puede estar cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, y por lo tanto un piloto que sí que tiene un salario que está por encima de esos 100.000 euros brutos anuales, pues puede tener un poquito más de margen, ¿no? Para, si así lo considera, y esto es decisión de ese sindicato, pues ayudar, arrimar, ¿no? Esta frase que está tan de moda, ¿no? Arrimar el hombro en estos tiempos tan difíciles. Los tripulantes de cabina no nos podemos permitir ese lujo. Así lo hicimos ya en su día, cuando durante la pandemia se trató de aprovechar la coyuntura para reducir nuestros salarios. Nosotros entendimos que la empresa no daba los argumentos necesarios para justificar esa reducción salarial, y por ello lo llevamos a la Audiencia Nacional, quien nos dio la razón, y desde ese momento llevamos peleando y discutiendo con la empresa para que entienda que nuestros salarios han de ser, el punto de partida salarial tiene que ser el que teníamos antes de la pandemia, y no esa reducción salarial que ellos han aplicado tanto al colectivo de TCPs en toda Europa como a los pilotos en España y en el resto de Europa. Y el único reducto que ha resistido son los TCPs españoles, que plantamos cara, judicializamos la cuestión y hemos ganado hasta la fecha.
¿Y qué tendría que ocurrir para que desconvoquéis la huelga?
Bueno, pues para empezar, que vuelvan, bueno, que readmitan a los 11 compañeros despedidos por ejercer su derecho a la huelga, que paralicen de inmediato esos ciento y pico procedimientos disciplinarios, y obviamente que vuelvan a la mesa de negociación y retomen la negociación donde la habíamos dejado, porque ellos ya saben que su acuerdo con Comisiones sale íntegramente de todos los avances que Cipla y Uso, junto con la empresa, habíamos llevado a cabo durante esos 8 meses de negociación, de pulir, de hacer el marco entero de cuál es la relación laboral entre Ryanair y sus empleados, dónde estaban los puntos fuertes, los puntos débiles, qué había realmente que tratar. Y Ryanair lo único que ha hecho ha sido coger aquello que le gustaba, aquello que estaba dispuesto a dar y aquello que intuye que nuestro ordenamiento jurídico le va a obligar a cumplir, se lo entrega a Comisiones con la promesa de no ir más allá, no reivindicar lo que estábamos reivindicando estas fuerzas sindicales, que es, bueno, pues las dos pagas extra que a día de hoy no se están dando, que están contempladas en el Estatuto de los Trabajadores, esos 2 días más de vacaciones que no nos están dando ahora, los 14 festivos nacionales y una serie de cosas que el acuerdo de Comisiones deja fuera, y que, eso sí, gracias a la presión de las huelgas, la empresa pues vuelve a soltar a modo de miguitas, y Comisiones anuncia bombo y platillo para tratar de captar a ese afiliado perdido, porque hemos de recordar que esto se está desinflando. Esto era una maniobra que tenía Ryanair para introducir a un sindicato amarillo en el seno del colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros, y a día de hoy no han conseguido esa afiliación masiva que esperaban dando esas bajas. El tripulante de cabina de pasajeros de Ryanair ya tiene mucha experiencia en los chantajes, los abusos y las vejaciones, y ya no es tan fácil de engañar. Entonces pueden ver perfectamente qué es lo que están ofertando, y saben perfectamente que muchas de esas pequeñas mejorías ya las habíamos propuesto nosotros y las vamos a ganar con la justicia, y por lo tanto no tienen, y perdonadme la expresión, que bajarse los pantalones para negociar aquello que ya tenían en 2019 y que se les tiene que ser devuelto.
Manuel Loureiro, vicepresidente de SIPLA y delegado sindical de Ryanair. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros por recibirnos.
Como cada miércoles abordaremos y vamos a abordar la economía desde otra perspectiva con nuestra profe Reyes Calderón. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pasando
pues
calor.
Ya no me puedo quejar, ¿eh?
Bueno, pero estás calor, con el abanico, ¿sí? Seguro.
Pues sí, la verdad es que sí. No te voy a decir que no, porque es verdad. Estamos con calor, pero bueno, estamos en verano. Y las vacaciones de agosto están ahí al lado, o sea que
ya están ahí, ya están ahí. Vamos a hablar de empresas, en concreto de las más antiguas que hay en España, Reyes.
Efectivamente, porque fíjate, así como la vida útil de las personas cada vez mejora, las mujeres estamos casi ya en 86 años y los hombres en 80 y pico, sin embargo la vida media de las empresas va bajando, y va bajando de una manera muy sensible. Por ejemplo, en los años 60, en la década de los 60, la vida media de las empresas era de 60 años, la vida media. En 2020, en la Unión Europea estamos en 20 años, o sea, de 60 hemos pasado a 20, pero esa es la media de la Unión Europea, porque España está en una media de 10,8 años. O sea, vamos cayendo. Por ejemplo, Portugal está bastante mejor que nosotros, 13,8. 13 tiene Alemania, 12 tiene Italia. Nosotros tenemos una vida media de 10,8 años. Cuando las empresas son tan poco longevas, digamos, ver empresas centenarias o ver empresas mucho más que centenarias, pues es un verdadero placer. Todo lo contrario de cuando vas por una ciudad y vas viendo esos muertos empresariales de se alquila, se traspasa, se vende, que a mí me da una pena horrorosa.
Oye, Reyes, ¿y por qué en España tienen la vida tan corta las empresas y ha habido ese bajón en 20 años tan espectacular?
El problema de la empresa española sobre todo es de tamaño. En España somos no solo somos un país de pymes, sino somos un país con mucha microempresa. Y estas pequeñísimas empresas no son capaces de salvar las pequeñas dificultades que van apareciendo en el camino, ¿no? Yo creo que es un tema no solo de innovación, es un tema de masa crítica, de tamaño, fundamentalmente.
No, y luego además también las empresas familiares no es lo mismo ahora que antes, ¿no? Porque antes sí había esa descendencia que seguía con la empresa. Ahora hay menos hijos y quien más y quien menos.
Y además no quieren.
Claro, no quiere seguir con eso, sino porque a lo mejor quiere hacer otra cosa, ya no manda tanto la tradición. Pero sí es cierto, es que hay algunos trucos, Reyes, para que un negocio familiar llegue a convertirse en una empresa duradera.
Pues sí, la verdad es que todas las empresas, no solo las centenarias, sino las empresas que llevan. Pues tenemos una empresa, la más antigua de España, la Casa de Ganaderos, es de 1212. Pero en la Fundación El Monte de Piedad de Madrid, de 1702. Alvear, los vinos dulces, por ejemplo, de más o menos de la misma época, la Cuchillería Arco, de 1745. O sea, que estamos hablando no de empresas de un centenar de años. La empresa de mi familia tiene ya casi 150 años. No, estamos hablando de empresas muy antiguas. Todas tienen en común algunas cosas que sí que me gustaría destacar. Primero, la estabilidad accionarial. Todas estas empresas que he mencionado, o bien la Casa de Ganaderos es una cooperativa, o bien son empresas familiares donde hay una estabilidad accionarial. Si no tenemos esa estabilidad accionarial, las empresas enseguida desaparecen. Las empresas familiares tienen que ser familias que se lleven muy bien y que todas amen el negocio para que esta continúe, ¿no? De padres a hijos, entre hermanos, entran terceras partes que dan nueva savia a la empresa, etcétera, pero tiene que haber esa estabilidad accionarial. Hay otra cosa que es que seamos hermanos, empresas familiares, no exime de una gestión muy profesionalizada, ¿no? Que sea capaz de adaptarse a los requerimientos del mercado, ¿no? Cualquiera de estas empresas que he mencionado, Vilaseca, por ejemplo, todas ellas han sabido adaptarse muy bien a los requerimientos del mercado. Y todas tienen una cosa también en común, que a mí me llama siempre la atención, porque lo decían mucho en Castilla, pero esa cultura se ha perdido, ¿no? La solvencia financiera que va unida a poco apalancamiento. Las empresas que salvan muy bien las crisis cuando no tienen gran deuda financiera, cuando no están, digamos, muy unidas a los bancos, sino que tienen poca deuda. La estabilidad accionarial, la solvencia financiera, la gestión profesionalizada, esa capacidad de adaptarse a los requerimientos del mercado han hecho que todas estas empresas y muchas más centenarias que tenemos en España pues suban la media esta de los años medios, porque estamos en 10,8, pero hay un 10% de las empresas que mueren en el primer año, ¿no? Empresas, pues es evidente que esa media procede de muchas empresas centenarias y de otras muchas que desafortunadamente están desapareciendo y han desaparecido mucho con la pandemia.
Y además las empresas, Reyes, son marca país. Y yo no sé si esto lo tienen muy claro quienes están constantemente atacando al empresario, ¿no? Al creador de riqueza, al que se juega su capital y al que primero llega a la empresa y es el último que se va.
Efectivamente. Y cuando vienen mal dadas, son los que ponen su propio patrimonio al servicio de la compañía. No apelan al sector público. Es decir, son muchísimo más solidarias de lo que se podría pensar, podrían pensar algunos. Estas empresas no tienen demasiado que ver con las grandes empresas que dan mucho trabajo y despiden a mucha gente al mismo tiempo. Estas son empresas que tienen no solo hacen marca país, sino que dan una estabilidad al empleo, a la renta per cápita, a la exportación de estas empresas que hemos mencionado, que son Alvear, por ejemplo. El 40% del vino se exporta, ¿no? Entonces eso da una estabilidad a la renta española tremenda, ¿no? Al producto bruto. Pero en España hay unas enormes dificultades para crear una empresa, para mantener una empresa, y si encima ganas dinero, algunos inventarán un impuesto nuevo, ¿no?
Sí.
Pilar, seguro, ¿no?
Bueno, se lo inventarán o no.
O dos. O dos.
O una docena. O habrá envidias y dirán, algo estarán haciendo, algo estarán robando, algo estarán. Porque el gran problema de España es la envidia.
Bueno, sí, y hay un sector, como habéis visto, hay algunos sectores que son más longevos, por ejemplo, las bebidas,
claro,
y los alimentos. Pero antes había uno que a mí siempre me llamaba la atención, que eran las funerarias. Porque uno siempre te tienes que morir y cuando te mueres o bebes para olvidar o bebes para celebrar, pero siempre esas cosas iban unidas. Comes, bebes y te mueres, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo las funerarias en España, centenarias, han ido cambiando y ahora es un mercado oligopolista, vamos.
Ahora tienes que ahorrar para morirte.
España, ¿no?
Reyes, ahora tienes que ahorrar. O sea, conviene que comas menos, que bebas menos y que ahorres un poco más para cuando te mueras.
Pero como ahora hay seguros, seguros de decesos, pues entonces estos ya, digamos que se han convertido en un sector y las empresas centenarias están vendiendo a los que llevan estos seguros y ya no tenemos tantas funerarias centenarias como teníamos antes. Pero de momento bebamos, ¿no?
Sí,
bebamos.
De momento lo que vamos a hacer es que os voy a tener que despedir porque para mantener esta empresa por muchos años tengo que dar paso a unos consejos publicitarios que vienen ahora y que son muy interesantes. Reyes Calderón, nuestra profe que siempre aborda la economía desde otra perspectiva. Muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo a los dos.
Y feliz verano.
Un abrazo, Pilar.
Igualmente. Adiós.
Hasta mañana, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
El griego Filipides corrió más de 40 kilómetros. Con el seguro de moto de Línea Directa desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría salido en scooter desde maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! Wow, ¡qué helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.